Buenas tardes, Héctor, para ti y para tus compañeros ahí en la radio y, por supuesto, para toda la audiencia de la Unión.
Desde el punto de vista técnico-jurídico, el planteamiento que vos hacías para, digamos, no trabar, sino plantear la no extradición, era que realmente no existe dentro del marco regulatorio la forma de realización de la extradición. Y por ello no se puede la misma concretar. Sin embargo, el juez Humberto Atazú habla en su resolución de que realmente existe el proceso. ¿Ante qué realmente estamos con la decisión de Atazú, doctor?
Bueno, acá hay que convenir que se dieron tres etapas de discusión. La primera etapa es tal cual la que estás diciendo. Yo había discutido que el proceso no existía en nuestra legislación, un procedimiento de cómo se entiende un proceso de extradición. Hasta ahora estoy convencido de ello y lamentablemente la Sala Constitucional de la Corte decidió no admitir la acción y podía haber tratado ya eso y definir esa discusión. Luego de que esa decisión se definió en dos instancias, me volvieron a sostenía el Poder Judicial sostiene de que el proceso de extradición se puede crear de manera judicial, es decir, que los jueces pueden establecer las reglas de juego y los plazos, etcétera, lo cual nosotros estamos convencidos que no es lo que dice la Constitución. Bueno, entonces solicitamos que por una igualdad de partes nos concedan exactamente el mismo plazo que tenía el país requirente. El país requirente tiene 60 días hábiles para presentar su pedido de extradición. Nuevamente nos denegaron en dos instancias esto, diciendo que solamente teníamos 10 días hábiles. En el caso del juez, en primera instancia había dicho que tenía que ser los 10 días tanto a la defensa como al Ministerio Público, y luego la Cámara dijo no, nos dio la razón parcialmente, porque nosotros decíamos que tenían que ser 60 días hábiles, pero el orden tenía que ser Ministerio Público y después defensa.
O sea, 60 días Ministerio Público, perdón, doctor Preda, 60 días Ministerio Público y luego 60 días.
Nosotros teníamos eso ya en realidad concediendo esa primera parte, que no estábamos de acuerdo con el tema de que existía un proceso legal, pero bueno, esa parte se agotó, esa discusión. Discutimos esta situación y se determinó finalmente que teníamos solamente 10 días hábiles para contestar. Y bueno, lo contestamos. En la contestación, y esta es la tercera y última etapa de la discusión, sí, lo que nosotros sostenemos es que el tratado de extradición, que no regula el procedimiento, por eso nosotros habíamos puesto el primer argumento, establece que para que proceda, es decir, lo que sería el fondo del pedido de extradición, no la forma, el fondo del pedido de extradición señala que la conducta que se atribuye en el estado requirente debe ser punible también en el estado requerido.
Sí.
No que tenga el mismo nombre, sino que se castigue exactamente la misma conducta. Como en Estados Unidos los cargos que le atribuyen al doctor son soborno privado, lavado de dinero proveniente del soborno privado, asociación proveniente del soborno privado, etcétera, etcétera. Eran 8 cargos. Nosotros sosteníamos que al no castigarse el soborno privado, tampoco se podía castigar ningún otro delito que provenga del soborno privado, por una cuestión elemental de principio de legalidad, que no se puede castigar lo que provenga de algo que no es punible, ¿verdad?
Claro.
En nuestro país. Entonces, y esto nosotros lo sostuvimos con informe de las Naciones Unidas que decían exactamente esto que te estoy diciendo, informe de las Naciones Unidas que son anteriores al proceso de Leo, y te imaginarás que no las Naciones Unidas no va a emitir un informe para favorecerle a un ciudadano, a un país como este, ¿verdad?
Claro.
No creo que a ningún ciudadano en particular del mundo le quiera favorecer. Entonces, ese es un informe que nosotros utilizamos dentro del proceso de extradición, donde las Naciones Unidas llama la atención a Paraguay acerca de que no está castigado el soborno privado, y al no estar castigado el soborno privado tampoco se podría castigar ni el lavado de dinero proveniente del soborno privado ni la asociación criminal proveniente del soborno privado. Esto lo dice un informe de las Naciones Unidas, lo dice Ricardo Pérez.
Entiendo. Entonces, perfectamente.
Luego también adjuntamos una sentencia argentina donde la justicia argentina, que últimamente está siendo venerada por las decisiones que está tomando con funcionarios del gobierno anterior de Argentina, de que es muy buena y que es muy muy correcta, la justicia argentina, justamente sosteniendo el principio de que no hay doble incriminación, rechazó el pedido de extradición contra De Luca, que era el secretario general de la Conmebol, y contra el padre y el hijo Hinckley, que era de una empresa llamada full play y que estaban acusadas por el mismo caso que el doctor Leo. La justicia argentina rechazó y esa decisión de rechazo por la falta de doble incriminación está firme en aquel país. A esto le sumamos dos dictámenes de expertos juristas americanos, una profesora de derecho penal muy respetada y un ex fiscal general estadounidense, es decir, un fiscal general federal, que señalan que toda la acusación del Departamento de Justicia se basan sobre la hipótesis de un soborno privado. Y que si uno extrae el soborno privado de la acusación, toda la acusación queda sin sentido. O sea, eso lo dicen dos dictámenes de juristas americanos que están allá. Que te puedo asegurar, Héctor, que ninguno de ellos se va a prestar a decir algo de lo cual no están convencidos.
Explícame. Entonces, mejor, eso quiere decir que la delación no puede ser, o sea, la delación no puede ser utilizada, ¿o cómo sería, doctor?
No, aunque lo que pasa es que en el proceso de extradición no se discute si es verdad o es mentira lo que dice la acusación. Lo que se discute es que si aunque fuera verdad, si eso es punible o no en Paraguay.
Entiendo.
Eso es lo que se discute.
Entiendo.
Y no es que yo tengo que discutir si lo que dijo Bursaco ayer es verdad o es mentira. Sino yo tengo que decir, aunque fuera verdad, lo cual no te estoy diciendo que lo sea, igual no es punible eso en Paraguay. O sea, esa es la discusión en un proceso de extradición y eso es lo que discutimos. Y de eso es que estamos seguros de que no es punible en Paraguay, no solamente porque tenemos nuestro argumento jurídico, sino porque tenemos otras evidencias internacionales que respaldan eso que decimos.
Sin embargo, el juez Humberto Tazú da pie a la extradición. ¿Vos ya leíste la resolución del juez?
No pude leer la resolución porque me enteré a través de ustedes. Uh-huh. Y obviamente ya después del horario del tribunal tampoco pude ir hasta ahí. Y mañana tengo un juicio oral en central, así que espero mañana tener tiempo en algún momento de la mañana para poder concurrir al tribunal y interiorizarme. Si no, ya será el lunes.
Claro.
Que tendré conocimiento del contenido de la resolución. Por supuesto que yo ya te adelanto, y no porque lo vaya a hacer simplemente por una cuestión de apelar por apelar, estoy convencido que voy a apelar esa decisión, porque nosotros, nuestra posición es algo que lo hemos analizado de una manera muy fría y concreta, y tenemos los argumentos, y esperemos que la justicia tenga su soberanía jurídica sobre el interés de algún país extranjero que tenga algún cierto poder y genere cierto temor en los operadores.
Porque, a ver, puntualmente, el soborno privado...
El soborno privado
no existe tipificado en el Paraguay. Sí existe tipificado en los Estados Unidos. Pero el tratado de extradición firmado entre Paraguay y Estados Unidos hace décadas, establece que en ambos países, país requiriente y país requerido, el hecho debe estar tipificado en ambos países de la misma manera para que se proceda a la extradición.
Sí, te voy a poner un ejemplo en el sentido contrario.
A ver.
En Estados Unidos hay una asociación muy conocida que se llama la Asociación del Rifle.
Sí.
Es una asociación, porque ellos están, esta asociación está sentida en que el derecho a portar armas de cualquier tipo es un derecho constitucional, y de hecho que creo que la Constitución dice de manera expresa que pueden portar armas. Entonces, esta asociación del rifle sostiene que un ciudadano americano puede portar cualquier tipo de arma. Bueno, en Paraguay la portación de un arma de guerra es un crimen.
Sí.
Si yo voy a aplicarle a los hechos del grupo de la asociación del rifle en Estados Unidos la legislación penal paraguaya, yo tendría que decir que esa es una asociación criminal. ¿Por qué es una asociación criminal? Porque ellos convienen en propugnar en la utilización de armas. Sin embargo, en aquel país esa conducta es totalmente lícita.
Sí.
Entonces, a eso es lo que me refiero con que para que el proceso de extradición se cumpla, entonces debe haber doble incriminación. Vamos a suponer que la asociación del rifle decide comprar un inmueble en Paraguay. Si yo sostengo que basta la incriminación en un solo país, yo tendría que sostener en Paraguay que eso es lavado de dinero porque está adquiriendo un bien con dinero proveniente de esa organización que propugna la utilización de armas, incluso armas de guerra. Eso sería un absurdo, obviamente. Por supuesto que no es punible por lavado de dinero, por no ser castigado en su país de origen. El pertenecer a esa asociación, menos aún va a ser punible en nuestro país el que haya adquirido ese inmueble, supongamos, con el dinero proveniente de esa actividad lícita en aquel país. Así que te pongo un ejemplo en el sentido contrario, ¿verdad? O sea, de que Paraguay no es punible y allá no es punible. Así que esa es la discusión, Héctor, y estamos convencidos de que tenemos la razón. Y acá hay que dejar en claro que acá el poderoso no es Nicolás Leo, ¿verdad? O sea, hay que convenir que en esta en este proceso el lado fuerte no está de mi lado precisamente.
No, la Fiscalía de los Estados Unidos, no de cualquier cosa.
Claro,
la Fiscalía.
Y quiero dejar en claro también, Héctor, y vos que conocés mucho el ámbito judicial, yo acá no recusé ningún juez, no busqué acomodar la situación como es muy común en nuestro sistema. Ajá. Y que yo te digo, en 17 años de carrera he recusado dos fiscales. En toda mi carrera como abogado he recusado dos fiscales y no tengo la recusación de ningún juez en mi haber. Así que, y no lo voy a hacer porque siempre litigo desde el punto de vista jurídico. Y si llego a recusarle a alguien va a ser porque estoy convencido de que también esa recusación debe ser planteada. En este caso no lo hice porque antes no tenía ningún argumento para recusarle a nadie, ni busqué acomodar el proceso a ningún sentido. Así que esta decisión, aunque no la comparto, la respeto y la leeré y obviamente plantearé el recurso, porque ya te dije que de antemano que los argumentos que tenemos son sólidos y estamos convencidos de ello.
¿Cuántos días finalmente tenés? ¿10 días hábiles tenés para apelar?
Y sabes que en serio te digo, Héctor, debería leer la resolución para evaluar si procede un recurso de apelación especial que me darían 10 días hábiles o una apelación general que me darían 5 días hábiles. Te soy sincero, debería leer la resolución y analizarla procesalmente para evaluar si es una apelación general o una apelación especial. Así que de acuerdo a eso tendré 10 o 5 días hábiles. Así que en eso sí que no me puedo equivocar, ¿verdad? Porque si me equivoco en eso...
Claro. Abogado,
voy a leer la resolución apenas la tenga y voy a evaluar qué tipo de apelación planteo.
Por último, hablaste ya con Nicolás Leos, obviamente es una persona de mucha edad. ¿Él dijo algo, te dijo algo, te señaló algo con relación a todas estas revelaciones de Bursaco en el juicio contra Naput?
Y mira, Héctor, yo te voy a decir de manera sencilla, y ya te lo dije alguna vez en alguno de tus programas. El doctor Leos me confió su defensa finales de mayo del año 2015, y desde ese momento yo le dije que yo me proponía a discutir el proceso de extradición tal cual se discute en nuestro sistema. Si hay doble incriminación, si los hechos pueden ser perseguidos aún en Paraguay según el plazo, en la hipótesis de que sean punibles en ambos lugares, etcétera. O sea, yo en ningún momento discutí con él el fondo del asunto del caso en Estados Unidos, porque ni me compete ni me interesa, porque no es el objeto del proceso de extradición.
Perfecto, hecho. Más claro agua. Doctor Ricardo Preda, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor. Saluda a la audiencia y a todos los compañeros.
Hasta luego.